¿Odias los lunes?
Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes desde nuestro programa Ecuación, que emitimos los jueves desde A Coruña en Cuac FM 103.4. Mi compañera aquí en el estudio, Chus Abeledo. Buenas tardes, Chus.
Hola, buenas tardes a todos.
También está Jorge, nuestro técnico favorito. Buenas, Jorge Delgado.
Hola, buenas tardes.
Hay que comer más para no estar tan delgado, Jorge.
Ay, sí, es verdad. Mira que intento comer, pero no se me engorda.
Y la que les habla, Blanca Padín. Hoy tenemos un programa que viene, bueno, diría yo que muy variado, y además, ya que somos ambiciosas, hoy vamos a intentar resolver varias ecuaciones. La primera, el por qué algunos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. La segunda, otras personas dicen que las mejores amigas del ser humano son las plantas. Y la tercera, muchos otros dicen que los únicos amigos verdaderos de las personas son los libros. Aquí hay muchas incógnitas por despejar. Tenemos para ir aclarándonos un poco una persona que es divulgadora de biotecnología vegetal. Es subdirectora de la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Hola.
La primera pregunta es simple y obligada. ¿Cómo estáis tú, tu familia y alrededores después de un 29 de octubre negro con la Dana?
Pues de salud estamos bien, no nos ha afectado, gracias a Dios. Nosotros vivimos en una zona de Valencia donde el agua no ha llegado, aunque la teníamos a 4,5 kilómetros, o sea, tampoco tan lejos.
Tampoco, sí, te iba a decir. No
estaba como al sur, ¿no?, de Valencia.
Sí.
4 kilómetros para el agua no es nada.
No es nada. Y además, después del episodio aquel del año 57, pues sí, podía haber pasado si no hubiera sido porque desviaron el cauce del río, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto muy cerca. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de pérdida material. Sí hemos tenido, pues, teníamos varios experimentos científicos en una finca, porque eran cultivos, y obviamente hemos perdido todos los experimentos. Eso es mucho tiempo y mucho dinero. Pero
mucho trabajo que se ha perdido.
Es mucho trabajo, pero todo sea eso. O sea,
ya, cuando nos ponemos a comparar.
Hombre, estamos pues en shock todavía, porque lo hemos visto y lo hemos vivido muy cerca, y no es comparable lo que se ve en la tele a lo que se ha visto aquí, porque en la calle era el único tema de conversación, hombre, en las tiendas el único tema de conversación, los chiquillos cuando volvieron el primer día al colegio venían y le iban contando a sus padres, pues papá, esto es como un vaso cuando se llena de agua, y de repente empieza a gotear el agua porque ya no cabe más.
¡Qué horror!
Entonces, ha habido muchísimas pérdidas y esto ha hecho muchísimo daño.
Sí, hemos visto con tristeza las pérdidas humanas y la verdad, cada uno que encuentra nuevo, pues es una tristeza, ¿no? Porque ya no es un número, ya no puede ser
un número. Es una experiencia, detrás de cada uno hay una vivencia, claro. Y bueno, yo he tenido que coger un poco de distancia por salud, porque me tiraba el día llorando.
Claro, claro.
Lo que veía en la tele, experiencias personales de gente cercana.
Qué horror.
Y es horrible lo que hemos vivido.
¿Ti fuches a dar una vuelta a tu tierra o no?
Perdona, Chus, dime.
Que si fuches a dar alguna vuelta a tu tierra, porque Rosa es de Granada.
No, que va. No he podido ir. De hecho, es que no podíamos ir. Durante unos días estábamos completamente aislados. Yeah. Aunque hubiera querido, no podía ir ni en coche. El tren hoy es el primer día que ha empezado a haber conexiones con Madrid. en fin, estábamos aislados completamente.
Bueno, Rosa, pero te tenemos aquí hoy porque queremos que nos ayudes a despejar nuestras incógnitas. A ti te conocíamos ya porque después del libro, eso no estaba en mi libro de botánica, ¿no? Que,
sí.
Bueno, premio de divulgación. Sí, es de divulgación, pero si quieres contarnos un poco de qué iba para nuestros oyentes.
Pues era un libro, y es un libro, yes, porque se sigue vendiendo, sí. Va por la cuarta edición ya.
Caramba.
Es que es muy, muy interesante. Es un libro.
Sí, la verdad es que la gente se ha quedado muy contenta con él y todo el feedback que tengo, pues de gente que lo está utilizando en clases, desde jardineros, señoras, amas de casa que simplemente les gustan las plantas y decorar su casa y sus jardines con plantas, hasta, bueno, cualquier persona, porque como es un libro de divulgación, pues no tiene terminología muy técnica, está al alcance de cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier formación.
Descubrimos entonces, que la canela que tomamos no es canela.
Exacto. Además, la canela la usamos muchísimo y es verdad que mucha gente piensa que la canela que usamos es la verdadera canela y no es así.
Ni siquiera la y que no, me traje de Marruecos esta semana, no es.
No lo sé, yo tendría que verla porque yo ya he aprendido a diferenciarla.
¿Se diferencia por el color?
No, se diferencia por la forma. O sea, estamos hablando de canela en rama, ¿vale?
Sí,
canela
claro.
En polvo es imposible diferenciarla.
Sí.
Pero la canela en rama puede tener, si vosotros cogéis la rama y veis el extremo de la rama,
sí.
Puede tener una forma como, a ver cómo os digo, como si fuera un papiro, así con muchas vueltas. O bien con dos vueltas, así como si fueran las volutas, estas volutas de las columnas. O sea, dos volutas o muchas vueltas. La buena sería la que tiene muchas vueltecitas.
Pues yo creo que tengo de la buena.
Yo
creo que sí. Pero está bien saberlo.
No solo el sabor, lo importante de eso es que la que no es buena, la que no es auténtica, tiene un contenido de unas moléculas que son tóxicas.
Claro.
Entonces, ahí es donde radica la importancia de, pues ya que tomamos canela, que la tomemos de la que es buena y la que no nos va a dañar el hígado.
Pues sí, sería una ayuda.
Aparte de rico, bom.
Sí.
Mira, y ahora entonces, sacas otro libro.
Sí.
Que dice que las plantas nos ayudan. Dice, la ciencia detrás del conocimiento ancestral de las plantas medicinales. ¿Quiere esto decir que hay base, alguna base o fundamento en los remedios tradicionales?
En unos sí y en otros no.
Y claro,
sin embargo,
claro.
Se utilizan como si lo hubiera. Porque, bueno, desde que se están utilizando las plantas, pues mucho conocimiento se ha transmitido en diferentes culturas y a lo mejor tiene base científica, como por ejemplo el caso del hipérico. El hipérico es una planta que tiene sus efectos, están comprobados científicamente, pero en otros muchísimos casos no tiene ningún efecto o el que tiene no es el que se le atribuye. Entonces hay mucho mito y hay mucha leyenda, pues eso, que se ha transmitido tradicionalmente y no tiene ninguna base científica.
¿En el libro hablas de los que sí tienen base científica o de los que no o de ninguno?
De todos. Bueno,
supongo.
A ver. De todo, hay muchísimas plantas, muchísimas, y claro, el libro no da para hablar de todas.
No, claro.
Sí hablo de algunas conocidas y otras menos conocidas, y siempre contando cosas interesantes de esas plantas. No me quedo solo en el efecto medicinal o no, sino pues contando un poco pues de antropología o de la historia de esa planta, o siempre dándole un aporte un poco más...
pues, curioso y ameno.
Humanístico,
sí. Sí, esos son libros para curiosos, por lo menos el primero. Ahora el segundo no lo sé, que no lo he leído todavía. y
¿cuándo presentaste ese libro?
Pues no lo he presentado todavía.
Uy, esto es primicia. Primicia.
¿Sí?
Honor, ¿eh?
Sí, no he tenido oportunidad. con todo esto que está pasando, si el libro salió el día 30 y en Valencia pasó esto el día 29.
El día 29, o sea, claro. O
sea, pero, o sea, pero virás a presentarlo a Coruña también. Después da, da experiencia do Prisma, porque as, en Coruña estuvo muy a gusto, ¿verdad?
Me encantaría, me ha gustado. Además, he estado este verano de vacaciones por allí también.
¿Otra vez? Sí.
Sí, sí, sí. Y las que me quedan.
¿Por qué no me avisaches?
Ay, pues porque no fue mucho tiempo. También tenemos familia allí.
Señores oyentes, familia. Ahora viene el momento bronca de Chus.
Es un poquito mi tierra también, es la tierra de mi marido y un poquito mía.
Ah, muy bien.
Espero el día de mañana acabar por esa tierra.
¿Y nos puedes contar algún secreto de este libro que todavía nos ha presentado? ¿O de alguna planta, alguna curiosidad?
¿Alguna curiosidad? Bueno, vosotros conocéis las adelfas, ¿no?
Sí.
Yo no.
A lo mejor por el nombre, no. Pero no. Si os digo que son las plantas que están en todos los jardines, en la carretera, en las calles, en las autovías, en las medianas de las autovías, bueno, están por todos lados.
Aquí en la mediana de autovía hay estos plumachos insoportables que llegan a donde no llegan, mandan un aviso para decir, estoy aquí, está invadido. Bueno. Invadido.
Y unas hortensias que tenéis por ahí.
Eso es verdad.
Y madre mía, qué hortensias más bonitas. De verdad. Sí. Pues aquí en el Mediterráneo, bueno, es que es verdad que por esa zona quizá no se den tanto, pero por todo el Mediterráneo, esa adelfa, que tiene flores fucsia, blanca,
sí.
Pues están por todos sitios, ya os digo, incluso en jardines y parques infantiles, y son unas plantas súper tóxicas. Ay, no. Hasta el punto de ser mortales. Entonces, es un peligro porque hay niños, hay animales domésticos y se parecen mucho al laurel. La hoja de la adelfa se parece muchísimo al laurel. Y está prohibido vender esas plantas, pero como son unas plantas muy fáciles de cuidar, que no requieren prácticamente ningún cuidado, pues se siembra y se cultivan en muchos sitios diferentes. Pero, a ver, hablo de la canela, hablo de la mirra, que mucha gente no sabe que es la mirra, y tiene una historia detrás.
Sí.
Hablo de la digital, ¿os suena la digital?
Sí, es una... aquí llamámosle milicrocas o estalotes porque xogamos hasta lalas. ¿Sabes cales son?
Sí, sí, esas que son de
moradas, digitalina.
Sí. Pues producen un principio activo, una molécula que es muy importante, se utiliza en muchos fármacos. Para la arritmia y para enfermedades del corazón. Entonces, cuento muchas cosas interesantes. De la zanahoria, también hablo de la zanahoria, del mito de la zanahoria para ver mejor, de la belladona, de muchas.
Quería preguntarte por una planta, pero ahora mismo o disco duro, fállame. ¿Cómo se que é droga e que está tamén nos xardins, como
burundanga? É a burundanga, non?
Burundanga.
Ah, la burundanga, sí, tamén. Ah. La burundanga tiene moléculas que son psicotrópicas.
Pues aquí, o sea,
de
hecho, hay
aquí dedico un capítulo entero a ese tipo de moléculas.
Pues aquí hay burundanga nos xardins de Méndez Núñez, no centro da Coruña.
Así, madre mía.
Ao alcance de la mano. E polas aldeas, en algún xardín tamén, como ten esa flor tan espectacular, será por eso, pero que non se coñecen os efectos.
Pero aí, yo siempre digo que non se debe ni tocar unha planta que non se conozca, porque llaman la atención. Hay algunas que tienen unas vallas pequeñitas que parecen comestibles, atraen. Y los niños se van a por ellas. Yo he sido niña y también me iba a coger, Y es peligrosísimo, porque puede ser tóxico la baya, que es el fruto, puede ser tóxica la hoja, el látex, que en ese momento es el liquidillo que pueda estar saliendo, y a lo mejor te restriega el ojo y es pues una patología así un poco más leve, pero puede ser muy grave.
Claro, sobre todo si le ingieres un niño pequeño.
Mejor no tocarlo.
Claro, una niña puede... coger.
Hay que avisarlos que no toquen nada sin preguntar. Debería de ser.
Pues me parece increíble que haya burundanga en los jardines de Méndez Núñez.
Sí, frente a policía, pero una planta espectacular.
Pues ahora, ya, además de la de movilidad, tenemos que llamar a la de jardines, que no tengan burundanga, que hagan el favor.
Que hagan el favor. A policía, eso a millones, porque a policía de vez en cuando vaya a colocarse allí.
¿Pero qué dices?
Está enfrente a la policía.
No, aquí teníamos hace tiempo estramonio en una zona, pero no en un jardín, creo que era en un sitio así un poco silvestre, porque de hecho son plantas,
sí,
silvestres,
son plantas silvestres,
pero
sí.
El estramonio también es, vamos, lo usaban las brujas ya en la Edad Media para sus rituales, o sea que son plantas muy peligrosas.
Nos podemos, si nos queda tiempo, seguir hablando de plantas y demás. Pero hai algo que ainda hoxe atopei a un colega de Cuac FM. Xa sabes que esta é a emisora comunitaria, a única que hai na Coruña. E falando con él, é un colega que traballa no Corte Inglés, e fun esta tarde, e falando con él decía: estou pensando donde se mete toda esta xente que foi axudar a Valencia, porque dice, claro, militares teñen os seus, as súas tendas de campaña, lo que sea, pero onde se mete o resto da xente? Dixen eu, escoita hoxe o noso programa. Onde se mete toda esta xente que vai a colaborar desinteresadamente a Valencia?
Pues yo conozco nuestro recinto, que es el que está dando cobijo a muchísima gente. De hecho, actualmente hay más de 300 bomberos y policía local de distintas partes de España. Y es dentro del recinto del campus de la Universidad Politécnica. Tenemos un pabellón de deportes que es enorme, sí, pero enorme. Y allí, y yo lo sé porque he estado y lo he visto allí, uh-huh, allí solo dejan entrar a profesionales y a algunos voluntarios que no tengan dónde quedarse. Uh-huh. Tienen colchones de verdad, o sea, no son colchonetas tiradas en el suelo, son, sí, colchones de verdad, buenos. Uh-huh. Tienen duchas, están bien atendidos. De todas maneras, allí no están durante, claro, todo el día.
Pero bueno, cuando por lo menos
para dormir,
que
¿no?,
van a descansar, que tengan un sitio, sí, decente.
Sí. Se les lava la ropa, o sea, entregan la ropa en una bolsa con su nombre y se les devuelve la ropa limpia.
¿Quién se encarga de eso? ¿El ayuntamiento?
La universidad.
La universidad, bueno, pero no creo que tenga.
Nosotros,
o los colegios mayores.
De momento nosotros no sé si estamos recibiendo alguna ayuda del ayuntamiento o de la Generalitat, sí, no lo sé, pero yo creo que corre a cargo de la universidad, por lo menos este tipo de alojamiento. Estamos mirando si podemos darle comida caliente, porque si es verdad que están con bocadillos, o si se les provee de alimento, pero no es un plato de cuchara. Ya.
Sí, sí, sí.
Entonces estamos justamente entre ayer y hoy tratando de darles algo de comida caliente, que, hombre, pues, hay que cuidarlo, la verdad es que hay que...
Que también o comedor, que o comedor también es grande.
Tenemos comedores y cafeterías allí que están ampliando el horario también. En fin, tenemos muchas iniciativas dentro de la universidad, porque hay muchos estudiantes que se han visto afectados también.
Ya.
Las clases hemos tenido que hacerlas online, porque yo tengo en mi propia clase, tengo varios alumnos que no tienen internet, tenían conexión, ni tienen posibilidad de venir a clase.
Y probablemente no tengan casa algún.
Es una situación que tenemos que dirigirla, pues, en función de las necesidades de cada uno. O sea, nos tenemos que adaptar a la situación que tiene cada uno. Y se han desarrollado muchas iniciativas dentro de la universidad. Aplicaciones, tareas de voluntariado, se han volcado los estudiantes, que se han volcado.
Pues
de hecho, tuvimos que suspender las clases porque ellos mismos no querían estar en clase, querían estar allí ayudando y quitando, claro, barro y colaborando, y no iban a ir a clase. O sea que,
para que después digan que la juventud no es solidaria y no se compromete.
Menuda lección, menuda lección que nos han dado.
¿Qué?
Que eso que se llama a generación de cristal.
Claro, no, pues cristal. Como dice Rosa, es una lección.
Sí, sí, sí. Y además no querían nada. Ahí los propios de los pueblos tenían que estar pendientes de ellos y darles comida. Oye, ¿queréis? ¿Tenéis agua? ¿Tenéis hambre? ¿Queréis un bocadillo? No querían nada. Ellos solo querían trabajar y ayudar. Y bueno, es que ha sido increíble. Yo he tenido también una sobrina mía que ha venido de Granada y ha venido con su pareja bombero forestal. Que además, su pareja ha estado aquí con su retén una semana en Albal, que es uno de los pueblos afectados. Sí. Volvió a Andalucía y el mismo día que volvió se vino con mi sobrina otra vez.
Caray.
Y han estado pues un día en un sitio, otro día en otro. Y bueno, y como ellos, muchísima gente, o sea, de aquí y de fuera. Es que se han volcado, de verdad.
La verdad es que
sobrecogedor.
Es muy duro, pero es una moneda que tiene claramente dos caras. A cara dura, pero a cara que fai ver o que puede aportar a xente en un momento dado. Qué difícil.
Sí, son lecciones que nos da la vida. Y, bueno,
mira, o sea, y esta
hay
noche...
gente que no nos conoce y contamos con ellos.
Sí, mira, perdón. Y esta noche y este pasada, ¿qué tal? Que estaba todo también anunciado de nuevo. ¿Cómo pasaste pues, esa noche?
Yo llevo 2 días otra vez sin salir de casa.
Ya.
Nos recibimos el aviso y la alerta y claro, hay que estar comunicándolo en la universidad. Yo lo comunico en la universidad porque, bueno, como subdirectora de la escuela de agrónomo me encargo de la comunicación. Entonces tengo que estar pendiente de la comunicación de allí y de la comunicación de mi instituto de investigación. Y no da abasto entre grupos de WhatsApp, un correo por aquí, otro por allí, redes sociales de un sitio, redes sociales del otro. Y bueno, nos mandaron a casa el martes por la tarde. Ayer, aquí, trabajando desde casa, hubo quien fue a trabajar y de hecho los echaron del trabajo a la 1:00 p.m. Y hoy igual. Hoy aquí sí es verdad que a partir de la 1:00 p.m. ya podíamos volver a trabajar, pero yo ya me he quedado aquí trabajando el resto del día.
Sí. Otra cosa que te quería preguntar era que a tu familia que no está en Valencia, también claro que tienen una preocupación porque estás vos ahí. Y aunque se dice en Valencia no pasa nada, eu teño dun intercambio que fixen coa Politécnica precisamente, teño amigos en Valencia, escribinlles a todos e todos dicen, sí, eu estou ben, pero non estou ben. Porque teño familia, teño xente, teño conocidos, teño que están pasando por isto tan, tan duro.
Sí. Yo no tengo, tengo familia en Valencia capital, mi marido tiene unos primos hermanos, entonces son familia, pero sé que están bien porque tenemos un contacto muy frecuente con ellos. No tengo más familia aquí, o sea, toda mi familia está en Granada y la familia de mi marido en Salamanca. O sea que, pero sí conocemos gente, amigos, compañeros de trabajo, que en mayor o menor medida, pues sí se han visto afectados. Una compañera de trabajo está viviendo en casa de sus padres porque su calle, no su casa, sino su calle entera, no se puede acceder. O un compañero también mío del trabajo lo cogió la riada, lo sacó del coche, se lo llevó el agua, se estrellaba con troncos, con hierros, con postes de la luz.
¡Qué horror!
En fin, terminó herido, con la ropa rota, a punto de ahogarse, en fin.
Sí. Bueno,
ya os digo, experiencia, cada uno
cuenta. La situación esa tiene que ser súper angustiosa. Y ahora últimamente encontraron a 2 neniños pequeños.
Sí.
¡Qué horror!
Hay las historias que nos llegan son tremendas. Cualquier muerte, cualquier herido, todo lo que nos llega de Valencia,
esto
no podemos más que...
Estamos toda España sintiendo mismo, me parece.
Sí, incluso no, internacionalmente, no sé. Quiero decir. Sí. Ahí es donde se nota la humanidad.
Es cierto, tenemos conocida Letonia, Sí. Que nos escribiron que como estáis, porque no, para no sabían... España é un cachiño de terra que non ten, non saben onde está. E de todos os axentes esta escriben para ver como estamos.
Sí, para ver como estamos. E la verdad es que aí es donde ves los verdaderos valores que tienen las personas, los de la gente joven que están aí ayudando, e todos los valencianos que chapó porque se han portado con una solidaridad extraordinaria.
Yo quiero agradecerlo de verdad a todos los que os habéis preocupado, que sois todos, porque es que esto nos pasa a todos. Hoy ha pasado aquí. Vamos, hace 15 días pasó aquí, hoy también vuelve a pasar por aquí, en Andalucía, en mi tierra.
En Andalucía lo mismo, sí.
Es que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Por eso.
Entonces, de verdad, gracias a todos los que os habéis preocupado y os estáis preocupando, los que habéis ayudado de la forma que sea, incluso escuchando, es una forma muy positiva y muy buena y muy necesaria de ayudar también. Porque mucha gente necesita desahogarse.
Sí. Pois, pues, claro. Rosa, moitísimas gracias a ti por estar connosco, por presentarnos o libro, sobre todo por compartir as vivencias.
Traernos la actualidad hasta aquí.
E esperamos verte aquí firmando libros.
Ojalá que sí, yo estoy deseando.
Bueno, porque eu quero teu libro, pero firmado.
Pues, claro que sí.
Al principio del programa, fuera de antena, a Rosa le preguntábamos, dinos una canción que te venga así a bote pronto. Y ella nos ha dicho la canción de superhéroes que vamos a poner ahora y en la que recordamos a todos los que han pasado los horrores de la Dana.
Como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de huracanes, superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen. He vertido en la cena de lágrimas hasta odiarme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora. No tengo mucho que darte, pero juro que caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de este momento. Entiendo que las cicatrices tuyas son las mías. Justo un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía. Porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Somos invencibles.
tempestad.
Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a decirle a Rosa que se quede con nosotros porque después hay más programa en el que ella va a intervenir. Ahora tenemos aquí a un coruñés que puede que nos desvele, que nos ayude con la
ecuación. ¿Alguna otra ecuación? Estamos despechando moito.
Sí, porque, bueno, yo no sé si es de los que dicen que los mejores amigos son los libros. Hola, buenas tardes, Fernando López López.
Hola, mi mejor amigo es, como siempre, los amigos. El libro es. El libro es tu compañero, no tu amigo, tu compañero.
Es, considero eso. Es que hay muchos que dicen que los libros escritos por personas después dejan ahí su identidad, pero se vuelven libres en la cabeza de cada uno cuando lo leemos.
Bueno, yo tengo una teoría de que el libro es tu compañero. Amigo yo lo considero las personas, no puedo... Y eso que soy libre.
Bueno, tenemos aquí interrupciones hoy por todos sitios.
Bueno, es que una bueno, persona que no es experta en la radio y a lo mejor le tenéis que ayudar un poco.
Sí. No, pero esto no fue teu, ¿eh? Esto no fue teu. Tenemos que decir que también hoxe están connosco tres rapaces, dos rapaces e unha rapaza, que ahora mismo non os vemos porque están na cabina, pero podedes vir aquí para que vos vexa Rosa.
Sí, están de prácticas.
Que veñen de prácticas, pero realmente non sei que se queren facer un programa ou que, porque cada un é dunha carreira diferente. Eu pensaba que facían comunicación e de repente cada un fai unha carreira distinta. Deben de querer facer un programa.
Iba para marinero e terminé sendo librero.
Vale. Bueno, como acabaste con el baúl?
Pues bueno, yo estaba estudiando, siempre fui muy aficionado a lo que es la literatura, los cómics.
Los tebeos en particular, ¿no?
Y de ahí pues me empezó la afición, seguía estudiando y cuando terminé pues me dije, no me apetece embarcarme, la verdad. No es mi pasión y mi pasión era los libros, los tebeos y tratar con la gente. Y me vi en esto. Y en esta andadura llevo desde el 89.
Y no hace mucho, yo te conozco, te has hecho famoso por los cromos.
por el intercambio de cromos.
Es verdad,
por el intercambio. Pues esto es por culpa de mi hijo, que, bueno, en el colegio que no les dejaban cambiar porque que había mal rollo, como dijo el profesor. Y entonces pues dije yo a mi hijo, pues nada, no te preocupes, te busco yo gente. Y me di cuenta de que no era solo mi hijo, había más gente y lo anuncié y ahí estamos, 8 años.
Caramba, pues 8 años se dice poco.
Sí,
¿y la gente va a intercambiar cromos a tu...?
Sí, es que antes lo había en María Pita, pero... Como todo en esta vida, se hicieron un parking y después del parking ya nadie.
Ya
nadie siguió.
Yo me acuerdo de ir de pequeña a María Pita y, bueno, que el rastro y que había.
Claro,
que había
sí. Bueno, es que ahí empecé yo en el rastro.
Claro, María Pita. Empezó Ochollo.
Casi todos los libreros de segunda mano de Coruña que conozco yo o indirectamente tal, empezaron ahí, la base.
Empezaron ahí, ¿no?
En la base. Después ya. Uno se dirigió a internet, otro a lo que es, como le llamo yo, al público. Pero al final todos empezamos con una base que es o te gustaba y querías gastar mucho dinero o no querías gastar dinero y entonces ibas al rastro.
¿Y las colecciones que más de las que más piden cromos?
Bueno,
el fútbol, ¿no?
El fútbol es...
Fútbol siempre,
el fútbol, la liga.
Yo intento que sea variado,
sí.
Pero lo que manda es el mercado, y el mercado es el fútbol, la liga... Bueno, cuando viene el mundial es...
La locura, ¿no?
Es la locura, porque además no solo es niño, es... Bueno, es que la gente piensa que el cromo es niño y no es... Directamente no es niño, es...
¿Hay adultos que van a cambiar cromos?
Muchísimo. Y son de los que pagan... Por algún cromo, pues eso, que no les importa dejar 100 euros, 50.
Uf.
Si lo tienes, te lo pagan.
Esos bueno. son la gente coleccionista. Los niños son coleccionistas, futuros coleccionistas.
Futuros.
De 100 que van, quedará al final, va pasando los años y va...
Quedarán 25, y, ¿no?
O menos. O menos. Pero ya después, si pasan de la... Ya pasan de la edad, como digo yo, de los 12, 14, tal, ya son futuros coleccionistas. Porque uh-huh. ya tienen... Esa ansia de.
Ya están enganchados.
Ya están enganchados. Ya quieren cerrar el álbum y quieren hacerlo bien.
Pero bueno, no solamente está. Ti empezaches na Ronda do Outeiro, empezaches en Rego de Agua.
No, en la Ronda do Outeiro, pero realmente digo que siempre he empezado en el Rastro. Yo vale. empecé en el Rastro.
Bueno, empezaste en el Rastro. Pero ahora mismo tes, eu se acabe descubrinoxe un. Outro sitio onde tamén estás, que no Centro Comercial Catro Camiños.
Bueno, eso es una cosa que tengo una colaboración con el Centro Comercial. Monto allí, bueno, la campaña de Navidad, cuentos infantiles y le montamos unas ferias de juguete de coleccionismo, no juguete a la usanza. Buscamos para el coleccionismo de Playmobil, Lego, los pitufos, coches... Sí. Pero es coleccionismo, juguete de coleccionismo.
Pero bueno, mira, está escoitándonos unha profesora de Valencia, como che dixen, y
bienvenida.
Y teño que decirlle que diante da tenda donde se cambian os cromos hai un señor que
Frankenstein,
pero Frankenstein non creo que fora tan grande como Frankenstein que tes ti na porta, ¿eh?
Es unha figura real. Hecha justamente en Valencia, unha casa que hace figuras a tamaño real, es el tamaño de la figura. Sí, su proyecto es hecha real al tamaño. De hecho, tuve que medir la puerta porque si no, no me hubiera entrado. Porque no sabía yo tampoco, pero el que me lo vendió, la casa de Valencia, me dijo, no, la figura es tamaño real, ¿eh?
Y cuando estabas na misma rúa, pero na otra de enfrente, ¿cómo facíades para manipular a...?
No, ahí no estaba el Frankenstein, ahí es estaba...
Pero había un personaje
había
también.
Había un Charlot y después estuvo una Marilyn.
Sí, señor. Mira, ¿ves? Es verdad. Hay que remexer la memoria para...
Sí,
lo que pasa es que este es el más carismático.
Este impresiona, vamos. Pasas,
sobre todo los niños pequeños. Pasas, hay alguno que no quiere entrar.
Pasas y entras o paras sí o sí.
Sí, la verdad que sí. La gente les gusta mucho la figura y bueno, yo la cogí no por la gente, la cogí porque me gusta a mí, ¿no? No hago todo por lo que le gusta a la gente.
Bueno, pero cuando se pon pasión no que se fai, acaba por transmitirse aos demais.
Claro, es que mi tienda es... Yo digo siempre que es una tienda a mi usanza. No trabajo lo que no me gusta. No me gustan los videojuegos, no hay videojuegos. No me gusta la tecnología, no hay tecnología.
Eso es un luxo, poder facer.
Caray, que apuesta más fuerte en los tiempos que corren.
Sí, pero he apostado y he acertado.
Sí.
Es una apuesta que hice hace 30 años y creo que he acertado. Mi clientela me lo agradece. De hecho, en la Ronda Outeiro no hay señal de móvil.
Empezaste con tu hermano, ¿no?
Sí, tengo esto ya.
Contanos un poquito todo, a ver.
No, es lo que empezamos mi hermano y yo, que éramos coleccionistas los dos, íbamos al Rastro y un día se nos... Pues eso, empezamos a decir, es que no me llega esto, no me llega lo otro. Y digo, bueno, pero esto lo podemos vender, que esto nos lo dio Menganito, pero no nos gusta. Empezamos un poquito así y cuando nos dimos cuenta ya empezábamos en el Rastro de María Pita, ya empezamos con un coche, pero terminamos con una furgoneta, hasta me acuerdo perfectamente, una 406, que la gente no sabe ni lo que es, era antigua. Y...
Pues eso es que tú pareces joven, ¿eh? Yo estoy desconcertada, porque si estaba María Pita y yo también estaba.
No, tengo 56 años, ¿sabes? ¿No me lo echa?
Sois jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
No, yo digo que la edad la tienes en la cabeza, no la tienes.
Tal cual. ¿Sabes cuántos años tengo yo? 37, voy para 47 el año que ven.
Bueno.
Bien.
El que no te vea no te los echa.
¿Ves? Perdona que te interrumpí, porque me andaba en la cabeza el saber.
Pero, ¿y sabes cuántos libros ustedes? ¿Cuántos libros ustedes?
Uy, no, ya hace muchos años que...
Que te perdiste esa conta.
Tengo lo que tengo en la tienda, lo que tengo en el almacén. Tengo un garaje del abuelo lleno a... que ya no está el coche. El coche es lo que menos... garaje, pero no está
garaje
el
coche. Garaje del libro. Libraje. Libragaraje.
¿Y la furgoneta aún la tenéis?
Es que no, esa se jubiló porque dejé de hacer el rastro. Y era muy antiguo, ya no pasaba ni la última vez, ya no me dejaron ni pasar la ITV. El motor estaba muy bien, pero era tan antigua que no, para trabajar no me la dejaban ya. Y bueno, pero tampoco ya no la necesitaba porque ya en esos momentos ya tenía dos tiendas y con una furgoneta pequeña me llegaba.
¿Cuántos hijos te? ¿Solo te subo?
Uno. Bueno, 50 al perro también. Que te da el mismo trabajo que el hijo.
Bueno, ahí sí es el mejor amigo del hombre, es que tenemos ahí
igual
una...
que el mejor tío, si estás también el mejor amigo del hombre, el perro, el libro.
No, el mejor amigo de
las plantas. Del ser humano.
Estábamos hablando y efectivamente un ser humano coa catástrofe que pasó en Valencia. Que
no, que compré la figura allí en una casa.
Do que houve da Dana ahora, que a xente demostrou que tamén a mellor.
Sí, pero no teníamos que demostrarlo. Yo siempre he dicho, mira, que he ayudado, he sido padre de acogida durante 15 años de niños saharauis y estoy con tal. Pero he aprendido a las malas de que nosotros, los ciudadanos, podemos hacer, pero con nuestros impuestos. En eso tenía que... cuando hay un desastre de esto, está muy bien que la gente ayude. Pero después, los que lo han hecho mal, tienen que pagarlo. Porque si tú vas con tu coche y atropellas a alguien, el responsable eres tú. Y no los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos culpa de ese desastre. Ya pagamos impuestos, pagamos un ejército. Está muy bien que estén allí. Pero hay que ayudar en lo que se puede. No pedir la ayuda a la gente. Pues la gente ya tiene sus problemas.
Bueno, la clase política está quedando bastante mal en este...
En esto este y en muchos.
Y en moitos, pero yo ahora estamos en este.
En este, sí, pero como yo he estado bajado ayudando en ONGs y toda la cosa, he visto que al final el problema es que nos lo remiten a nosotros, los ciudadanos.
Sí, anda o rollo este del pueblo salva al pueblo. No, el pueblo no.
El pueblo puede hacerlo, pero tendría que ser libre. No, quien tenía que haber hecho las cosas bien es esto. Y si no lo han hecho bien, como tú, si no haces algo bien, te multan o te penalizan. Aquí tiene que pasar lo mismo. No puede quedar todo en lo que está quedando.
Bueno, pero a ver si hay suerte, non queda. Eu creo que este presidente que tedes en Valencia, ¿por qué tardou tanto en decir con quen estaba comendo? ¿Canto tempo estuvo comendo con según quién? E agora de rositas como si nada e te están tratando de embarrar en Europa.
Yo veo la cara de Rosa y se está mordiendo la lengua para no intervenir.
Sí, porque ella lo vive mucho más que nosotros y lo tiene que sufrir.
Claro.
En su sangre.
Vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Y después le preguntamos a Rosa y te preguntamos a ti y volvemos
si
con todos.
Tiempo porque va, Rosa, Fernando, o tempo na radio é aplastante, de verdad. Dices, va, unha hora, como vou falar unha hora? Mamma mía, non chega a nada.
Non te preocupes, acabo de decirle a mi hijo que me había olvidado. Vamos a tirar piedra contra mí. Me había olvidado. Le estaba dando de comer a mí, a cenar, y me encontré con que tenía y tal, le digo, no, es que me voy a la radio, y dice, ah, bueno, pero estás aquí para pasear al perro, y dije, pues no, porque allí entras y no sabes cuándo sales.
Vamos
muy
con la siguiente
puntualización. Vamos a siguiente sección.
Cris.
Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, un poco aceleradilla hoxe, facendo aquí deberes alleos, pero bueno, veña.
Estamos pensando que claro, eu cando era nova, bueno, cando era nova non, cando era pequena, máis ben.
Ah, vale.
Cando era pequena.
Aceptamos pulpo.
Que non cando era nova. Seguro que non fun a única. Estou segura que aquí alrededor desta mesa e a xente que está aí fora pensou o mesmo algunha vez na vida. Que por que non fabricamos máis billetes, así arreglamos a economía?
Claro, sí, claro. Sí,
entón eu era algo que recurrentemente lle preguntaba ao meu pai cando estábamos comendo. Entón, el claro, xa non sabía como salir do paso, xa non sabía como explicarme, porque eu seguía sin entender. Eu isto non o entendo. Pois que se fabriquen máis billetes. Entón, pois claro, empecé a pensar, non? Que isto realmente pois está pasando na vida viaria. Que
viaria, que non diaria.
Viaria, efectivamente.
Viaria, seguramente.
Que ao longo destas últimas décadas, os estudos demostran que ampliar as estradas non resolve o problema do tráfico. Entón, sino que pode chegar a empeorarlo ao longo do tempo. Entón, isto chamase demanda inducida e é un principio económico que é semellante ao de non podemos fabricar máis diñeiro porque non serviría. A economía non se arreglaría, non? Entón, ao aumentar a capacidade da infraestructura viaria, as persoas van a tender a utilizar máis as estradas e, por ende, xerar máis tráfico.
E menos bicicletas.
E menos bicicletas, efectivamente.
Aí está donde vamos.
Entón, este bueno, dous economistas estadounidenses, sí. Matthew Turner e Gilles Duranton, vamos a decir que se pronuncian así os seus nomes,
vale. Perfectamente.
Analizaron datos de varias cidades dos Estados Unidos entre 1980 e o ano 2000. Entón, atoparon unha correlación de cando unha cidade aumentaba a súa rede vial un 10%, o número de quilómetros percorridos polos vehículos tamén aumentaba un 10%. Non era automático, non era o propio ano, pero era unha correlación, unha constante. Sí. Entón, isto publicaron cousas como científicos que son e chamaron a lei fundamental da conxestión vial. E, en resumen, que concluíron que ti aumentas a infraestructura de transporte e xeras máis tráfico. Uh-huh. Por que pasa isto? Pois máis personas ven que hai máis espazo, máis estradas, e decimos, ah, pois vamos en coche. As empresas pois desplázanse a novas zonas e xeran máis viaxes no seu reparto. Entón, isto é un círculo vicioso que solamente se rompe cando se cambia o enfoque. Entón, ahora vamos a pensar isto na Coruña, porque fai unhas semanas comenzaron as obras de Alfonso Molina, que, entre outras cousas, vais ampliar o número de carriles. Entón, isto realmente é unha solución real. Non parece a solución lóxica. Máis carriles non van a reducir o número de coches. Van a permitir máis coches estar ao mesmo tempo. Entón, existen alternativas? Pois sí, hai. Bueno, estes dous autores falaban do prezo da conxestión, que de feito xa está, bueno, xa existe en diversas cidades como poden ser Londres ou Estocolmo, non Edimburgo, que igual Edimburgo tamén, pero eu sei destas dúas,
déjalos, non? Escoces ese
que consiste en cobrar unha taxa para acceder ás zonas máis conxestionadas nas horas punta. Uh-huh. Entón aquí é unha forma de desalentar o uso do vehículo privado en favor do transporte público. Entón, claro, en Coruña que problema temos? Que para fomentar o transporte público pois ten que mellorar. Hai outras iniciativas.
Es que yo, perdona que te diga, sí, pero sí. Yo creo que no hay que penalizar a la gente, sino que poner buenos servicios públicos.
Claro, pero claro.
Yo creo que como ciudadano creo que el problema no está en eso, es que
si bajas los precios del autobús y los pones de acuerdo, está bien. Pero si los servicios son malos y caros.
No, claro.
En Madrid pasó lo mismo y no sé qué alcalde o qué político de turno fue, subió el metro, subió solo el metro y subió la tira de coches arriba.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque la gente ya no le compensaba ir en el metro.
Ah. Claro, claro, pero dentro de un transporte público bo implica un sí. precio razonable,
claro.
un precio
claro.
que estés...
Pero es que, claro, es no, que no, pueden, no pueden decir que se hace cosas para quitar la circulación del centro solo multando o solo cobrando, porque al final
claro.
Es, no, es un claro, negocio.
Claro. Pero es que Cristina, na súa sesión de Bicicris, o que falla propostas.
Claro,
claro, claro. Eu
pero,
son,
pero,
todas son boas.
Eu son como política, sabes? Falo moito, pero fago pouco.
Es que no. Bueno, si pues tuviéramos entonces, el poder, haríamos.
Claro, pues entonces acaba con tu propuesta. Venga,
nada, acabo con a miña proposta de máis carriles bici, evidentemente, sempre, 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 en todos os sitios.
Sí.
Y a todas horas. E nada, que estaba así buscando información sobre este tema, atopeime co exemplo de Seúl, que fai uns anos eliminou unha autovía, unha autopista que cada día movía cerca de 170.000 coches e foi demolida e foi sustituída por un parque e por un río. De feito, as imaxes son impresionantes. Pasou algo similar en Utrecht, pero a moita menor escala.
En Utrecht é impresionante. Utrecht
é a...
Aí podo falar porque o vi.
Sí,
quedei impactada.
Entón, que claro, que ao principio dicías ti, acabas de demoler unha arteria principal da cidade, isto vai estoupar por todos os lados, pero realmente a zona experimentou melloras na calidade de vida e evidentemente tamén se reduciu a contaminación.
Pues increíble. Entón, la verdad es que
melloren o transporte público.
Claro.
Así en resumen.
No me lo esperaba. Buena propuesta, Cristina. Pues vamos a pasar entonces a nuestra nueva sección, digo, a nuestra nueva, no es nueva de nada, que es vieja como ella sola. Tertulia en el bar.
Saltarte una, que es nueva.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Pero aquí dentro da tertulia no bar, que non é cada día é nova, pero a proposta é dentro do principio do noso programa. Pero temos unha proposta nova, unha sección nova que se chama Educa María. Entón, deixounos, hoxe non pode estar porque as clases presenciais, pero deixounos unhos consellinhos aí.
Benvidos e benvidas a Educa María. Hoxe imos falar dun tema clave que ás veces esquecemos cando falamos da educación. Neste caso sería a educación emocional. Aínda que ahora mismo está bastante en auxe. Ti sabías que as emocións xogan un papel fundamental na aprendizaxe de nenos adolescentes? Se un estudante se sinte motivado, seguro e apoiado, a súa capacidade para aprender aumenta de forma sorprendente. Así que hoxe veremos como as emocións están profundamente conectadas co proceso de aprendizaxe. O primeiro sería preguntarnos que é educación emocional? Pois a educación emocional consiste en ensinar aos nenos e nenas e mozos e mozas a recoñecer, comprender e xestionar as súas emocións. Isto é moi importante, porque emocións como a frustración, o medo ou a ansiedade poden dificultar a aprendizaxe. Imaginémonos un neno ou nena que ten medo de cometer erros. Probablemente evitará participar na clase e, polo tanto, aprenderá menos. Pola contra, se aprende, recoñece a xestionar ese medo, estará máis disposto a intentalo e aprender, aínda que se equivoque. Actualmente, encontrámonos con moitos libros que poden axudar aos máis pequenos e pequenas a explorar as súas emocións. Algúns dos que podemos recomendar son Elmer, que fala da importancia da diversidade, o famoso monstruo das cores, que axuda a identificar e comprender diferentes emocións, o fío invisible, que aborda a conexión emocional coas persoas que amamos, teño un volcán, que ensina a controlar a rabia, e as gafas das emocións, un recurso excelente para que os nenos e nenas aprendan a recoñecer o sentén. Por outra parte, os beneficios da educación emocional na aula son moi amplios. Cando o alumnado aprende a xestionar as súas emocións, Tamén desenvolven outras habilidades como a empatía, o autocontrol ou a resolución de conflictos. Estas habilidades non só son útiles na escola, senón en todos os aspectos da súa vida. Ademais, un ambiente onde se fomenta a educación emocional permite que o alumnado se sinta moito máis seguro e motivado, mellorando, polo tanto, o seu rendemento académico como as súas relacións cos compañeiros e profesorado. Tamén podemos recomendar algunha que outra película, como se pode tratar do Revés 2 ou Inside Out 2, a cal está moi, poderíamos decir, de moda. Xa que nesta permite ver como funcionan as emocións dende dentro dunha forma divertida e accesible para os nosos pequenos. Para rematar, lembra que todos podemos axudar a fortalecer a educación emocional dos nenos e das nenas, tanto na casa como na escola. Escoitar, validar as súas emocións e ensinarlles a xestionalas é un primeiro paso que pode marcar unha gran diferencia. Sigamos cultivando a aprendizaxe emocional xunto coa académica. Así que moitas gracias por escoitarnos hoxe e seguimos co programa. Bicos.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Quedanos moi pouquiño momento para a tertulia, pero por si acaso despedimos vos, agradecemos vos, por si non dá tempo despois. Rosa, que tal?
Oi, un gusto, un placer haber compartido este ratito con vosotras.
Fernando.
Sí.
Que che pareceu estar aquí un cachiño?
Bueno, bien, es outra experiencia máis en la vida.
Non chegaches a tempo escoitar o de Rosa, que era moi interesante, pero como é libreiro... Vamos a votar de aí un, sabes,
para a presentación del libro de Rosa.
Muy bien.
Sabes, podemos, porque gustaríalle presentar en Coruña.
Entonces, yo, en mi librería están dispuestas, si quiere ella, aquí estamos.
A mí me encantaría.
Bueno, Rosa, pues ya sabes.
Al baúl de los recuerdos.